Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Muy bien, Brian.
Y juntos listo. Somos.
Y juntos somos los
The Real Espinosa.
The Real Espinosa. Ya, los Espinosa Boys.
Listos.
¿Estás listo?
Vamos.
Excelente.
Ahora.
De agosto de 1913, Verne Beatriz Michelle Gilbert, mejor conocida como Jackie Mitchell, nació en Chattanooga, Tennessee. Siempre desde chiquito, que es cuando escuchaba el nombre de Chattanooga, me daba risa, güey.
Porque ahí nacen los chats.
Y según yo, Chattanooga me sonaba como que ahí se hacían todos los trenes.
Ajá, órale.
Era hija de Verne Wall Mitchell y el doctor Joseph Mitchell. Cuando era muy pequeña, su padre la llevó a un campo de béisbol y le enseñó los conceptos básicos del juego. Y poco después, la familia se mudó a Memphis, Tennessee. Su padre la animó a practicar deportes desde pequeña, lo cual era una anomalía para una mujer en aquella época.
Claro.
Pero la apoyó mientras ella practicaba básquetbol, béisbol y natación. Ahí está la Jackie Mitchell, ya de adolescente.
Uh-huh. Y se tiene que así disfrazar de hombre, porque si no, no la dejan.
Si no, no la dejan jugar. Afortunadamente, cuando se trataba de béisbol, tenían al vecino perfecto en Memphis, un güey que se llamaba Dassey Vance, quien llegaría a ser un gran jugador de los Dodgers y ganaría el premio al jugador más valioso de la Liga Nacional. De hecho, ese güey durante su carrera ponchó a más de 2,000 bateadores. Ahí está el señor.
El señor Vance.
Dassey Vance. Pero en ese punto su carrera apenas estaba comenzando y estaba ascendiendo poco a poco en las ligas menores. Y jugaba para los Memphis Chicks, ahí en Tennessee donde vivían los Mitchells. Y le tomó cariño a la joven Jackie y le enseñó a lanzar las curvas o el sinker, el que se ve así como que diría que de hecho lo baja, esas madres.
La especializó en...
En lanzamientos.
Sí, man. Ok.
Jackie creció y siguió entrenando para buscar convertirse en beisbolista, aunque no era muy alta. Medía 1.60, pesaba 60 kilos. O sea, pues, digo, para jugar béisbol con puros vatos estaba cabrón. Pero era muy coordinada y sobre todo era ruda. Y también era buena jugadora de básquetbol. Entonces, durante el invierno, cuando no había temporada de béisbol, se iba a jugar básquet con otro equipo. Porque eran equipos que iban de gira, güey. O sea, porque pues no había como que tantas ligas profesionales.
No había mucha competencia.
Simón. Y literal era, llegaban así como llegaba el circo, güey. Llegaban los, así a hacer partidos de exhibición.
Ajá. Así pasa.
Y también en el verano jugaba para un equipo de béisbol femenino en Chattanooga. Y era una gran deportista, a pesar de ser solo una adolescente. Se decía que Jackie tenía un lanzamiento engañoso, era buena bateadora y era muy buena también con el guante atrapando cosas. En 1931 asistió a una escuela de entrenamiento de béisbol en Atlanta. Los que dirigían la escuela tomaron nota de su habilidad y se lo dijeron a Joe Engel, ese güey que también era beisbolista, que después se volvió jefe de cazatalentos de un equipo que se llamaban los Senadores de Washington.
No me lo vas a creer, hay una morra que sabe jugar, güey. Te la tengo que presentar, güey.
Y después hizo presidente de un club de ligas menores llamado los Chattanooga Lookouts. Engel se hizo cargo de los Lookouts en 1929, lo cual era un pésimo año para empezar un negocio porque pasó algo conocido como la Gran Depresión de 1929.
Horrible.
Donde todos
necesitamos con la Cepan o algo, güey. Sí, porque la depresión está cabrón.
Sí, porque no teníamos dinero para comprar con la Cepan.
No está ni diagnosticada, fíjate.
Entonces, para vender entradas, tenía que hacer algo más que simplemente poner un buen equipo en el campo. Y se convirtió en un promotor maestro. Una vez rifó una casa. Dijo, tú compra tu boleto y chance te ganas una casa. Y tú ven el partido. Otras veces rifó automóviles. Una vez intercambió a un jugador que todos los fanáticos odiaban por un pavo de 11 kilos.
Ok, ¿cómo?
Sí, güey, o sea, así.
No, dime más. ¿Cómo que?
Así como en el draft, así de, no, pues te cambio este jugador por este otro, te lo compro, güey, te lo cambio por un pavo. Okay. Luego cocinaron al pavo y se lo comieron entre todos con los reporteros. Okay. Y luego Engel dijo, el pavo estaba teniendo un mejor año que el jugador.
Ajá.
Imagínate qué humillante, güey, para el jugador, así de, güey, te está yendo de la verga. Vamos a...
Güey, es que no, no hay nada que podamos intercambiar. Un pinche pavo. Un pinche pavo mejor. Y juega mejor que tú, culero.
Y ese no fue su único truco publicitario involucrando aves. También hizo una vez que un pato pusiera un huevo en segunda base. Uh-huh. Un día hizo que todos los jugadores entraran al estadio en elefantes. Otro día hizo que construyeran una jaula para llorar porque iban a... habían metido su candidatura para hacer la sede del Juego de las Estrellas. Ajá. Y se las negaron, güey. Entonces dijo, construyeme una jaula y voy a llorar ahí todo el partido porque no nos dieron.
Ok.
Y luego el día inaugural de 1938 hizo un safari. Llevó a los tramperos, estos a los que andaban cazando gente. Bueno, los que andaban cazando animales. Y los disfrazó a su gente de trajes de elefantes ahora. E hizo como que los andaban cazando en el campo.
Vaya, gran publicidad.
Y también hay una foto de él parado en el diamante del béisbol con una corona y una túnica, literalmente vestido como rey. No sabemos por qué, güey. Nomás un día llegó y dijo, ¿qué tranza? Soy el rey del equipo.
Soy el rey del béisbol. Mírenme. Véanme.
Así que, naturalmente, cuando vio a Jackie Mitchell a sus 17 años jugando béisbol, dijo, güey, una mujer jugando béisbol.
La bateamos.
Jackie dejó el campamento ahí donde la vio, pero se fue a jugar básquetbol a Dallas. Y ella pues no esperaba como que jugar profesionalmente para un equipo de vatos. Pero llegó la primavera de 1931. Estaban fuera de temporada los equipos profesionales. Entonces andaban de gira dando partidos de exhibición en diferentes lugares. Y se enteraron que en el 31 iban a venir ahí a donde estaba el equipo de Engel. Iban a venir los Yankees.
Venga.
Así es. Y los Yankees en ese momento tenían un güey conocido como Babe Ruth.
Ah, gran chocolate.
Ajá.
Favorito.
Excelente chocolate, mejor beisbolista, se rumora. Así que a Engel se le ocurrió una idea, güey. ¿Qué sería mejor que ver a un adolescente, mujer, lanzarle a Babe Ruth?
Ajá. A un especialista.
Así es.
En lanzar.
Así que Engel le mandó un mensaje de que te quiero contratar. Ella se subió a un autobús y se dirigió hacia el este para jugar béisbol profesional.
Con Babe Ruth.
Ahora, George Herman Ruth, mejor conocido como Babe Ruth, nació el 6 de febrero de 1895 ahí en Baltimore, Maryland. A los 7 años fue enviado a un reformatorio católico donde fue asesorado por un disciplinador de la escuela. Disciplinador. Sí, es disciplinador. No sé si existe esa palabra o no, pero suena raro.
Ajá, pues tutor.
Es un güey que hace disciplina, un prefecto, güey.
Sí, le dijo, don disciplinas.
Le dijo, mira, vente, güey, te voy a enseñar a jugar al béisbol.
Ajá.
En 1914 fue contratado para jugar en las ligas menores para los Orioles de Baltimore. En 1916 se había ganado la reputación de ser un lanzador sobresaliente, que también a veces conectaba a jonrones. Ahora, cuando empezó a jugar este güey, el béisbol era diferente, güey. O sea, como que era... O sea, era más fácil, era como que, digo, también por eso lo critican ahora los jugadores, o la gente que ve béisbol dice, ese güey estaba gordo, estaba nada atlético de chingada.
Ajá. Pues
porque en ese tiempo ni siquiera corrían, güey, o sea, y eran puros lanzamientos más
era
sencillos.
Era puro home run.
Simón.
Era puro aventarla y caminar.
Sí, le decían, pues, juegos, o sea, ahora ya lo ponen como la época del béisbol de la pelota muerta y ahora es la pelota viva, ya que empezaron a lanzar. O sea, porque este güey como bateaba todo tan pelada. Los lanzadores tuvieron que empezar a lanzar cosas diferentes y empezaron con las bolas curvas y esas cosas.
Sí.
Digo, no soy muy fanático del béisbol.
No, yo dije al inicio, yo no tengo idea. pedo.
Pero creo que es lo más
Pero qué guapo el señor.
Sí, mira. Es mitad sé que lo que dije mínimo es mitad verdad.
Sí, al menos.
Con su tiempo de juego regular rompió el récord de jonrones en una sola temporada en 1919. Y después de esta temporada fue vendido a los Yankees, que fue donde se hizo más famoso, güey.
Uh-huh.
Ya después de que lo vendieron a los Yankees, se hizo lo que se le conoce como la maldición del bambino, porque le dicen el bambino.
Uh-huh.
El equipo del que se fue.
¿Era de Italia?
Pues tenía ascendencia italiana.
¡Unos cuantos jonrones!
Cuando se fue a los Yankees, el otro equipo, el de Boston, pasó 86 años sin ganar un campeonato.
Ajá.
Por la maldición del
bambino. Por la maldición
por
del bambino.
Llevado.
Ándele.
Duró 15 años con los Yankees. Ganó 7 banderines de la Liga Americana. 4 campeonatos de Serie Mundial. Y la manera en la que golpeaba la pelota. Y fue lo que hizo que rompiera los récords de jonrones. Y también hizo que la gente se animara más para ir a ver al güey que le pegaba bien cabrón a la pelota.
Ajá. Todo un espectáculo el señor Ruth.
Ahora, el auge de su carrera sucedió durante lo que se conoce ahora como los locos años 20. Uh-huh. Antes de la depresión, cuando todo estaba bonito y nadie tenía
pedos.
Cuando
no había depresión, cuando todavía les tronaba la tacha.
Estados Unidos estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial, la economía estaba en auge, los medios de comunicación a través de los periódicos y la radio estaban teniendo un enorme efecto en la cultura. Y Babe se convirtió en la primera celebridad deportiva de los Estados Unidos. Uh-huh. Antes de él no había celebridades así nacionales.
Ninguno, nada.
No, o sea, uno que otro regional y así, medio conocido, pero nacional. Este güey fue primer rockstar. Ay. Y porque también era el ejemplo de la grandeza y el entusiasmo del sueño americano. Ese güey hacía lo que quería, era bien mujeriego, le valía verga, era, pues eran los Estados Unidos hecho persona.
Descendencia italiana, o sea, vino a conquistar.
era escandaloso que ganara más dinero que el presidente. Ajá. Eso también lo hizo muy notorio.
El sueldo de Babe Ruth no lo tiene ni Obama.
Y cuando un periodista le preguntó al respecto, le dijo, ¿por qué ganas más que el presidente? Él respondió, cito, ¿por qué no? Tuve el mejor año que él.
Ajá. ¿Cuántos jonrones ha tirado ese cabrón? A ver.
Ahora, este era el beisbolista el que se iba a enfrentar, esta Jackie Mitchell. Uh-huh. Rápidamente se corrió la noticia de que una chica adolescente estaba firmando un contrato profesional de béisbol. Y en respuesta hubo titulares en todo el país gritando que las mujeres no pueden jugar béisbol. ¿Por qué? Pues porque se les cae el útero, porque es demasiado pesado para ellas, porque pues, no, o sea, ajá, pobrecitas.
¿Cómo van a agarrar el palo? Está bien pesado.
Así es. Pero nada, eso logró disuadir a Jackie. Ella llegó con su vestido blanco, un sombrero y una chaqueta de cuero para firmar su contrato con sus padres porque era menor de edad.
Claro.
Y técnicamente fue la segunda mujer en unirse a un equipo de ligas menores en la historia. La primera fue Lizzie Arlington.
Ok.
Que nomás la dejaron jugar un juego en 1898. Ahora, ya para 1931 habían existido algunos clubes de béisbol femeninos. Ahí jugaba Jackie. Pero que una mujer jugara una liga de béisbol masculina era diferente. Por mucho que fuera un partido de exhibición y fueran ligas menores, es algo que nunca había pasado
antes. Es algo que nunca había pasado y
la gente estaba escandalizada. Sobre todo con la idea de que una joven fuera a viajar en un autobús lleno de hombres, sola, por todo el país.
No pero, va a embarazarse ahí.
Sí, no. Le dijeron, no se preocupen, miren, señoras, va a ir su mamá con ella.
Ah, o sea que van a salir dos embarazadas. Ah, o sea que mitad y mitad, ¿eh?
Mitchell le dijo a los periodistas que esperaba utilizar el dinero que ganara para pagar su universidad. Dijo, cito, esta es la respuesta a un sueño. Tengo que hacer las cosas bien. El periódico Middletown Times Herald la llamó claramente femenina. El Atlanta Constitution decía que no era, cito, una de esas atletas engreídas y temperamentales, poseídas de un sentido de su propia importancia y difíciles de tratar.
Ok.
Ella es una niña tímida que se sonrojó bajo su cara quemada por el sol cuando le preguntamos su nombre completo.
Es buena muchacha.
Buena muchacha.
Déjenla jugar.
Sí, no, no habla, fíjate, cuando, sí, no a menos como, que le digas algo.
No es como las viejas locas que andan por ahí. Esta es buena. Ella nomás quiere aventar balones.
Son bolas o pelotas de béisbol.
Son bolas. No
un,
son
un balón creo que ya sería más grande.
Ajá, es que yo no tengo idea. Que lo... Ya cualquier pendeja que diga, no, es que no, yo no si tengo idea. Idea. Yo no tengo idea de qué va a tratar el tema. Oye, no
supe. ¿Verdad? Está en el intro. Yo lo digo en el intro. Ajá.
Y si digo whatever, ¿qué? Es un podcast bilingüe.
Jackie no tuvo mucho tiempo antes de que los Yankees fueran llegando a la ciudad. Porque pues llegaban en ese tiempo cuando viajaban, llegaban días antes, unos llegaban en camión, otros en tren, era un pedo viajar.
Uh-huh. Otros en caballo.
Y los Yankees eran las superestrellas del momento. A sus mejores bateadores se les dio el apodo de Murderer's Row o el pasillo de los asesinos, uh-huh, porque hacían mierda a todos los lanzadores en todos los equipos.
Sí.
Faltaban algunos días para el partido, así que Jackie, que había estado jugando básquetbol durante los últimos meses, se puso a entrenar. Mientras tanto, el New York Daily News informó lo que los Yankees iban a topar en Chattanooga. Cito, los Yankees se encontrarán con un club aquí que tiene una lanzadora llamada Jackie Mitchell, que tiene un excelente cambio de ritmo y puede aventar un lápiz labial con destreza.
Oh, es como avienta los huevos en el sartén la cabrona.
Supongo que en la próxima ciudad que entren los Yankees se encontrará un equipo que tiene una imitadora femenina en el jardín izquierdo, un tragasables en el campo corto y una foca entrenada detrás del home.
Un tragasables.
Los tiempos en el sur no solo son difíciles, sino también tontos.
Ajá. Entonces, imagínate un pinche tragasables ahí que le llega un balonazo y se va a la verga.
Oh, es que no, el último sable es que tragó.
No piensan.
Pero están muy ofendidos porque dijeron que hay una mujer ahí que sigue un güey vestido de mujer.
Sí, como
una foca entrenada.
Puede haber trapecistas, tragasables, pero una mujer, oye. No.
Otros periódicos contribuyeron a la discusión. Un periódico escribió, cito, las curvas no estarán todas en la bola cuando la bonita Jackie Mitchell suba al montículo.
Ah, cabrón. Porque qué buenas curvas tiene Jackie Mitchell.
Qué buenas curvas tiene esta adolescente de 17 años.
Órale, pero su mamá me dejó decir esto.
Ahora, ese tipo de artículos pueden haber sido la razón por la que Jackie estaba entrenando tan duro. O tal vez simplemente fue porque pues, estaba motivada y le gustaba.
Sí, mucha presión social, güey.
Simón. Cualquiera haya sido la razón, el entrenamiento fue demasiado y el Washington Post informó que se había lesionado. Estaba en cama con un dolor en el brazo. Parecía que ya se había ido toda la mierda, güey. Pero por suerte, cuando llegó el día del partido...
Están vendiendo humo como la pelea de Adame y Carlos Trejo. No, sí, al rato. No, es que se lesionó.
No, ahora la de Mike Tyson y el güey uno de los Pauls, ¿no?
Jake Paul.
Jake Paul, Simón.
Sí, que lo retire para que se vaya con su carnal a las luchitas.
¿Los dos están en las luchas o nomás uno?
Logan Paul está en las luchitas.
Okay.
Jake Paul está ahí haciéndole pedo.
Entonces parecía que todo había terminado. Llega el día del evento, pero hubo lluvia. Se pospuso.
Ufas.
Un día extra tuvo para que se recuperara un poco de su brazo y tuvo la oportunidad de salir a lanzar.
Oye, pero gran historia del underdog, ¿eh?
Sí.
Imagínate ir contra Baby Ruth madreada y ganarle. Güey, gran historia. Porque ni Rocky. Ni Rocky.
No sé si te tocó ver, pero cuando salió un chingo en el Canal 5, una película de un chavito que se madreaba el brazo o algo y que le quedaba como tenso y que hacía que aventar la pelota madre.
¿Como catapulta?
Simón.
No.
Que era como beisbolista, güey.
No.
Salía... No me acuerdo quién era el actor, pero salía... Me acuerdo que John Candy salía como el anunciante de...
Ajá.
Y que como que al final se sana del brazo y ya no la avienta así tan a madre y tiene que aprender a aventarla bien para poder participar para un niño ya jugando en grandes ligas. Sí, con los...
Ahí déjenla en los comentarios cómo se llama la película ya sí, para verla.
Me acuerdo que salía un chingo en Canal 5.
Ajá. A lo mejor y sí, pero no la tengo tan bien recordada. Ya viendo al vato, ya digo, sí.
Sí, chance, sí. Entonces a Babe Ruth no le entusiasmaba tanto la idea de que una chica lanzara.
Porque era mujer.
Cito, los periodistas dicen que hay una chica en Chattanooga que está lanzando por ellos. Me han preguntado qué pienso de eso. Les dije que no sé qué va a pasar si empiezan a dejar entrar mujeres al béisbol. Por supuesto, nunca lo harán bien. ¿Por qué? Porque son demasiado delicadas.
Y que me hagan un chocolate si no es así.
Les mataría jugar a la pelota todos los días. Les pregunté a los periodistas qué tan grande era esta niña y me dijeron que mide 5 pies, 7 pulgadas y pesa 130 libras. No sé dónde van a llegar las cosas. Ya muy de su época el señor.
Claro.
Ahora, el receptor de los Lookouts se llamaba Eddie Kenna. Era un veterano de la Primera Guerra Mundial y ya había tenido mucho tiempo ahí en el béisbol. De las ligas menores. Y él no creía que todo el pedo de Jackie... O sea, él dijo, ok, va, si es un truco publicitario del güey del Engel, pero la neta, Jackie sí la arma. Le dijo, cito, me impresionaron las habilidades de Jackie. Era 2 veces mejor de lo que imaginaba. Su fichaje por los Lookouts ciertamente no fue una broma como algunas personas piensan. Ahora, originalmente la idea de Engel era que Jackie entrara a lanzar cada vez que Babe Ruth saliera a batear. Pero ahora con el brazo dolorido, el plan cambió. Ella salió, o sea, en la primera entrada, cuando saliera Babe Ruth a batear, iba a salir ahí a lanzar y luego se iba a quedar hasta que ya no pudiera más con su bracito cucho.
Ok. Entonces le iba a aventar la pelota a todos hasta que se canse.
Sí, bueno. Bueno, empezando con Babe Ruth y luego iba a durar ahí lo que fuera a durarle el brazo.
Ajá.
Porque digo, no soy deportista, obviamente. Pero las pocas veces que llegué a jugar béisbol... O sea, si terminas bien jodido del brazo de estar lanzando...
Simón. Sí, no, y es que aparte cuando estás ahí tienes la adrenalina, te vale madre si vas a ir directo al hospital, pero vas a durar ahí un chingo de tiempo.
Ahí andas.
Porque para aprovechar el espacio, ¿no?
La oportunidad.
Te pagamos con exposición. vas a estar ahí con el Babe Ruth, hombre, no te pagamos.
Sí le pagaron, pero le pagaron supongo que menos porque pues era mujer.
Pues sí.
El 2 de abril del 31, Mitchell se puso en la camiseta de los Lookouts, se dirigió al dugout... Había 4,000 personas en el estadio. Todos querían no solo ver a Babe Ruth y los Yankees, sino también ver a una adolescente, mujer, intentar lanzarles algo que realmente los hiciera demostrar sus habilidades.
Ajá.
Porque lo que pasa mucho en los partidos de exhibición también es de que nomás van y le hacen a la pendeja y ya.
Ajá. Si fueran estos tiempos todos listos con celular, washen, la va a cagar, la va a cagar, la va a cagar.
Se organizó una bonita oportunidad para tomar fotografías. Aquí se puede ver una de las fotos que tomaron. Ahí está saludando Jackie a Babe Ruth. Ahí está el promotor.
Y no se miran a los ojos así. No.
Se están volteando. Hay varias fotos. Hay también una donde están estos güeyes. Porque hay otro bateador que se llama Lou Gehrig. Ahí en el campo. Y también están como que los fotógrafos. Ah, mira, una foto de ustedes viéndola entrenar. Una foto de ustedes dándose la mano. Volteen para acá, la chica. Estaban ahí viéndola calentar mientras los fotógrafos documentaban el suceso. Y luego comenzó el juego. Jackie no fue la primera lanzadora. El primero fue un güey que se llamaba Clyde Barfoot. El primer bate de los Yankees conectó un doble al centro. El siguiente bateador conectó un sencillo. Entonces ya había gente en las bases. Y ahora sí ya le tocaba a Ruth meter su jonrón para que corrieran todos, meter un chingo de carreras. Uh-huh. El manager de los Lookouts llamó a Jackie para que entrara y lanzara. Y el Baltimore Sun la describió como la chica de ojos azules y nariz cortante.
Nariz cortante.
El Washington Post tuvo la mejor descripción, tal vez, cito. Sin siquiera empolvarse en la nariz o ver si su lápiz labial estaba bien.
Ni siquiera se peinó.
Jackie caminó hacia el montículo. Ajá. Jackie hizo algunos lanzamientos de calentamiento. Luego sacó un espejo, se aplicó algo de maquillaje. Entonces pasó por donde estaba Babe Ruth. Babe Ruth nomás hizo así, ranquionó su gorra. Uh-huh. Entró. Y Jackie usó su mejor lanzamiento, una bola curva. Babe Ruth intentó golpearla y falló por completo.
¡Pendejo!
Claramente el güey quería meter un jonrón, dijo, esta va a estar bien pelada.
Sí, sí, sí. Hazlo tú, yo, Babe.
Ajá. Luego Jackie hizo otro lanzamiento. Ruth de nuevo hizo un swing y falló otra vez.
No.
Hay por ahí algunas imágenes en video, así, pero bien viejo y bien feo.
Ajá, de Babe Ruth haciendo berrinche puta. La remil putas.
pero los que estaban ahí descubrieron el segundo lanzamiento como una curva increíble.
Ajá.
Luego, Babe Ruth, molesto.
Parece ser que las curvas increíbles no solo están en su cuerpo. Mira cómo la lanza.
Babe Ruth le exigió al umpire que inspeccionara la pelota.
Ajá.
Dijo, algo está
raro. Ah, aquí. Como dados, ¿cómo se llaman? Los
dados cargados.
Ajá. No, esa pelota está cargada, carnal.
Había fallado dos lanzamientos, así que creía que de algún modo la pelota estaba truqueada, porque de ninguna manera una mujer de 17 años podría haber lanzado eso. Ajá. Con sus pequeños brazos femeninos.
Sí, impactante.
El umpire era un hombre llamado Brick Owens, o el ladrillo Owens.
Y por eso tiene cara de ladrillo.
Sí, güey. Ahora, el pedo es de que Owens ya había sido árbitro durante muchos años y él y Babe Ruth ya tenían algo de historia, güey. En 1917, mientras Babe lanzaba para los Red Sox de Boston contra los Senadores de Washington, Ruth hizo que el primer bateador caminara en los primeros cuatro lanzamientos, o sea, base por bolas. Uh-huh. Pero Ruth dijo, güey, no fueron bolas, eran strikes, porque supone que pues, si el bateador sí le puede dar a la bola, uh-huh, es strike aunque no haga swing.
Oh.
O sea, si la bola va así como por en medio, ajá, y es de agua, sí le pudiste haber pegado.
Si yo me congelo por mis huevos, no es bola, es strike.
No, automáticamente no. Ajá, oh. Es strike. Si el umpire dice, sí le pudiste haber pegado a la bola.
Ajá.
Entonces, Owens le dijo, bájale tu pedo. Las cuatro fueron bolas. Regrésate a tu montículo o te corro. Ruth se le acercó, se le puso cara a cara a Brick Owens.
Ajá.
Le dijo que si lo expulsaba, le iba a poner un chingazo en la cara.
Con un bat.
Nomás así, un puñetazo, güey. Uh-huh. Limpio, porque pues caballeros, o sea,
sí,
caballeros deportistas. Entonces güey dijo, sí, me estás amenazando, pues con eso lo corrieron.
Ufas.
Y luego, Babe Ruth ya cuando iba de salida, le pegó en la oreja a Owen.
Ajá.
A Owens, y le fue multado y obligado a disculparse. Unos años después se topan aquí, güey otra vez, viendo como una chavita le está lanzando strikes al
Babe Ruth. Como le anda haciendo de pedo, de que y es falso.
Haciendo de pedo, sí. Owens va, revisa la pelota, y dice, mira, no tiene nada malo, güey. Es una pelota normal.
Ajá.
Pendejo, ¿quieres tú?
Déjate la viento en la cara. Ah, ¿verdad?
La volvió a poner en juego. Ruth nomás sacudió la cabeza molesto y volvió al bateo. Entonces, lo que hizo Jackie después fue tomar una decisión inteligente, güey. Decidió lanzar lo último que Ruth esperaba. Una bola rápida justo por el centro.
Ajá.
Dijo, se espera a lo mejor otra curva, otra cosa.
Sí.
Se la aviento así recto y a madre. Y esto sería algo que normalmente Babe Ruth le hubiera pegado sin pedos.
Ajá.
Si se le esperara, pero como no la conocía, no se le esperaba.
Es un hombre, está pendejo. O esperar otra curva.
El pedo es de que, también parte de la estrategia del béisbol es de que pues, algunos lanzadores tienen su estilo, sus
técnicas. No, si he jugado al Mario Party, está chido. pendejo.
Entonces ya cuando si conoces al lanzador, pues más o menos sabes ¿qué te puede aventar? Pero pues este güey no la conocía, no sabía qué podía hacer. Entonces esta Jackie lanzó una bola rápida por el centro y Babe se quedó completamente congelado, güey. Esta es la pelota, pasaba por el centro. Ajá. Y Owens cantó el strike.
Simón.
Tercer strike. Fuera.
Lo, es que pinche Owens no me quiere.
Ajá. Sí, güey, sí se quejó de eso. Ajá. Eso, estamos hablando, es un partido de exhibición, güey. O sea, no tiene ningún valor en la liga, no tiene nada más que...
les van a pagar igual.
Sí, les van a pagar igual y todo, pero esto ya era un pedo de orgullo, güey.
Sí.
El Washington Post llamó esto el insulto más mortal de todos. Owens cantó el strikeout. Sí, ya te poncharon, güey, vete, órale.
Ajá.
Ruth, obviamente, hombre beisbolista enojado en los años 30, aventó su bata al suelo. Vio a Owens a los ojos y se fue, parece que se iba contra él, pero se fue hacia la banca.
Ajá. Le pegó a la pared.
Sí. El New York Times dijo que mostró su disgusto con sus hombros y su barbilla. No sé cómo lo hizo, pero estaba... O sea, aquí se veía el enojo, güey. Aquí y aquí, así en la barbilla, en los hombros. Así. Se vino como estoy casi tenso, encabronado, güey.
No los quiero ya.
El siguiente al bat era otro gran yankee, Lou Gehrig. Este Lou Gehrig nació el 19 de junio de 1903 en Manhattan. Firmó con los Yankees el 29 de abril de 1923, a sus 20 años. Y actualmente es considerado uno de los mejores beisbolistas de la historia, güey. Uh-huh. Lou subió al montículo y Jackie le aventó tres curvas seguidas. Abanicó las tres, güey. No le pegó a ninguna tampoco.
Ándale, por...
Este güey es el segundo mejor bateador, güey, de los Yankees, güey.
Y ni una.
Y Jackie también se lo chingó.
No, pues ya dijo, ya me chingué a los dos mejores, pues aquí sigo, ¿no?
El Baltimore Sun dijo, cito, Lou podía oír a las amigas de Jackie chillar de alegría. Luego, Jackie le dio base por bolas al siguiente bateador y el manager de los Lookouts ya la sacó porque pues, tenía su bracito dolorido.
Ajá.
Aparte, ya había cumplido su cometido, güey.
Sí, sí, ya se chingó a los dos mejores ya con eso.
Y el Washington Post tenía una teoría diferente. Dijo, no lo sacaron por su brazo dolorido, lo sacaron porque, cito, Jackie probablemente recordó en ese momento...
Se le cayó el útero.
Jackie probablemente recordó en ese momento que era una mujer.
Ah, ok.
Y después de toda la emoción, sin duda quería salir y llorar mucho.
¡Ay, soy mujer! ¡Ay, los frijoles, la ropa!
Sí, ya le dejaron retirarse del juego porque tenía que ir a llorar por ser mujer.
Sí, sí.
De cualquier manera, eso fue todo. Su día terminó. Regresó al dugout. La gente le estaba, obviamente, vitoreando, güey. Todo el mundo la quería. Porque pues, lo que hizo fue ponchar a los dos mejores jugadores de béisbol hasta la fecha.
Ajá, de la época. Y
la mayor celebridad de Estados Unidos y uno de los próximos grandes jugadores de grandes ligas, siendo una mujer de 17 años. Al final, el equipo de los Lookouts perdió el partido 14-4, pero a nadie le importó el resultado, güey, porque una chavita se chingó a Babe Ruth de Lou Gehrig. Un titular del New York Times decía, cito, Ruth y Gehrig abanicados por una lanzadora mujer.
Lesionada.
En un editorial, el periódico añadía, cito, la perspectiva se vuelve más sombría para los misóginos. Ya no los vamos a poder odiar, ya saben hacer lo que hacemos nosotros.
No, por eso es que no hay que dejarlas que hagan deporte, luego nos ganan.
Después del partido, los periodistas acudieron en masa a entrevistar a Babe Ruth. Nadie fue con Jackie. En silencio, ella solo recogió sus cosas, se fue a su casa. Y tal vez no intentaron entrevistar a Jackie porque... no creían, sí, porque era mujer o porque no creían lo que había sucedido. Una de dos. Yo me voy más porque era mujer.
Ajá. Sí, yo también.
Nomás se fueron con el güey de, oye, ¿cómo te sientes de que una mujer te haya chingado? Otro escritor de New York Times argumentó que Ruth y Gary que en realidad nunca intentaron golpear la pelota.
Ah, ok, le dieron chance.
Sí, le dieron chance, güey. Sí, el Times dijo que Babe Ruth cumplió su papel muy hábilmente al dejarse ponchar y que Gary realizó tres fuertes intentos como contribución a la victoriosa ocasión. Que fue, ay, sí, mira, que tenga su buen día la niña.
Sí, pinche Sims la dejaron.
Y esto es porque para muchos periodistas era imposible que una mujer haya hecho algo así. Ruth y Gary nunca durante el resto de sus vidas admitieron que se habían dejado ganar, güey. Ellos nunca dijeron nada, güey. Sí, o sea, otros Yankees como el lanzador Lefty Gómez o el zurdo Gómez dijeron que el manager de los Yankees, John McCarthy, le dijo, salgan a jugar como si fuera un juego normal, ustedes hagan su mejor esfuerzo. Uh-huh. Y que él nunca le daba la instrucción a un bateador de que se dejara ponchar, güey. El siguiente bateador que dijo, que siguió después de Lou Gehrig, dijo, bueno, pues yo voy a intentar darle la bola y pues tampoco le dieron base por bolas, pero o sea, en ningún momento dijo, recibí la instrucción de dejarme ganar porque... Esto era un juego de exhibición y nada.
Ajá.
Inmediatamente comenzó el rumor de que el comisionado de béisbol se había enterado de lo sucedido y que había anulado el contrato de Jack el día siguiente. No sabemos si esto es completamente cierto o no. Lo que sí sabemos es que se hizo una declaración pública diciendo que las mujeres no eran aptas para jugar béisbol porque el juego era demasiado extenuante. Uh-huh. Y luego el presidente que supervisaba las ligas menores tampoco estaba muy emocionado con lo sucedido. Dijo que el evento fue una lamentable burlesqueada del deportivo, del deporte favorito de la nación.
Sí, como quiera pueden aventar una bola, pero luego ya para cacharla se van a tapar así. Porque son mujeres y pues no la van a atrapar.
Y él decía que este evento, o sea, el haber llevado a una mujer a batear era tan reprobable como llevar a cargo un concurso de ser dos engrasados a una competencia de comer hot dogs.
Pero mira, un tan grasables, chingón.
Jackie no volvió a jugar para los Lookouts, pero sí siguió jugando béisbol profesional.
En su rollo con mujeres.
Simón. La pusieron después en otro equipo de que era el Chattanooga Junior Lookouts y también uno que eran los Angelettes, o que eran las niñas de Angle. Finalmente fue liberada por ese equipo y en 1933 fue contratada por un club de béisbol conocido como House of David en Michigan. Ahora, en esta época había algo que se conocía como barnstorming, que pues, era llegar a pueblos bicicleteros, así, ajá, pueblos rancheros, y eran equipos viajeros. Como tipo ahora los Harlem Globetrotters, que van y hacen sus exhibiciones de básquet y la chingada. Ajá. Pero iban así de ciudad en ciudad.
Sin hacerle a la mamá.
Sí, a donde no había equipos profesionales y realizaban partidos de exhibición. Había a veces deportes mixtos, a veces había hasta números de circo, güey. O hacían eventos especiales como, cito, equipos de béisbol compuestos únicamente por hombres gordos.
Ok.
Equipos de hombres con una sola pierna. Equipos de puros hermanos. Ajá. O equipos de ciegos.
Eso sí, como chingados.
No sé, güey, pero, o sea, ¿cuánto dura un partido de béisbol entre ciegos?
Ajá, no, pues nada.
¿Años?
Siguen jugando, fíjate.
Y los equipos hacían su desmadre, sí vamos a tener partido de exhibición, pero de repente también salían que montados a caballo. Hacían, era más show, ajá, que deporte, güey. A este nuevo equipo básicamente estos güeyes se humillaban para entretener a desconocidos.
Sí, man.
Que digo, pues los entiendo hasta cierto punto. El nuevo equipo de Jackie, House of David, era uno de estos equipos que andaban como de pueblo en pueblo. Ellos habían comenzado su equipo como una colonia religiosa en Michigan. Porque House of David en realidad fue iniciado como una secta cristiana en 1903.
Ajá. Bueno, ya acabamos de leer la Biblia, un beisbolito, ¿qué? ¿Y si a la verga la Biblia y nomás jugamos béisbol?
Este güey que los fundó, Benjamin Purnell, era un autoproclamado mensajero de Dios.
Ajá.
Él decía que tenía que reunir a las 12 tribus de Israel en preparación para el regreso de Jesucristo en el año 2000. Como le quedaban 97 años en 1903, dijo, por mientras vamos a jugar béisbol.
Ah, bueno.
Los miembros de este culto tenían que entregar todas sus posesiones a la comuna y debían abstenerse de tener relaciones sexuales, tomar alcohol, fumar tabaco o comer carne.
No.
Ahora, en 1914, Purnell fundó este equipo de béisbol porque necesitaban algo que hacer mientras esperaban, uh-huh, el año 2000.
No vale la pena ni jugando con Baby Ruth, que no tomes, que no cojas, ni que no nada, no.
Y dijo, pues el béisbol es popular, podemos usar este pedo, así como los de Shen Yun usan su espectáculo para jalar gente a su culto. Entonces dijeron, vámonos de viaje.
Vamos a jalar gente con béisbol.
Vamos a llevar el mensaje del bat.
Ajá.
Tuvieron éxito como equipo. Y se la pasaban por el medio oeste ahí dando sus shows. Se volvieron populares porque eran buenos jugadores, pero también porque eran muy llamativos por su apariencia, güey.
Ajá.
Esta era una época...
De sacerdotes.
No, esta era una época...
Que Dios esté contigo. ¡Amén!
Era una época en la que nadie tenía... O sea, ningún hombre tenía el pelo largo.
Ajá.
Y era muy raro que los hombres tuvieran barba, güey.
Uf.
Y estos güeyes tenían pelo largo y barba, güey.
Ok.
O los dos, o uno de los dos. Entonces, obviamente, cuando los anunciaban, la gente se sacaba de pedo, güey, qué pedo con esos greñudos.
Estos pinches cavernícolas. ¿Qué?
Ajá. Tenían el cabello hasta la cintura y decían que estos peinados venían de órdenes divinas o de la Biblia o algo, ajá, así.
House of David, ¿y dónde está esta morra?
House of David, ella en esta foto todavía no estaba.
Ah, ok.
Simón, pero ella entró después. En la década de 1920, los carteles anunciaban las apariciones de los House of David con nomás diciendo bigotes, bigotes. Y ya salían estos güeyes.
Ah, bueno.
Llenaban estadios por todas partes y luego también hacían trucos cuando estaban jugando béisbol, ¿no? Así que de repente uno aventaba la bola así entre las piernas, otro la cachaba volteando de espaldas.
Ajá.
Ya traían su show aparte, güey.
Sí. Ah, a entonces veces, sí le hacían a la mamada como sí, los Harlem Group.
Sí, le hacían a la mamada o a veces era de que atrapaban la bola y luego se la escondían en la barba. Decía, no se me quedó.
Ah, cosillas así. Qué cagado.
Jugaron contra muchos equipos, incluidos equipos de las ligas mayores y también equipos de las ligas afroamericanas. Pero en 1927, Purnell fue declarado culpable de agredir sexualmente a niñas dentro del culto y malversar dinero a la secta.
Ah, qué sorpresa.
Y luego, después de que lo agarraron, murió 5 semanas después.
Ajá, casos naturales o lo suicidaron.
No sé, güey. Le aplicaron un Epstein ahí. Ajá. Sus seguidores se dividieron, se supone que se fue un pedo de salud, pero mira. Sus seguidores se dividieron en varios grupos y el equipo de béisbol continuó. Uh-huh.
Regularmente es contra la salud que te envenenen.
buen punto, güey. Dijeron, bueno, pues ya valió verga la secta, pero vamos a seguir jugando béisbol. Ajá. Y fueron tan populares que sobrevivieron todo el escándalo mediático por lo de su líder. Ajá. Y incluso generaron imitadores. Después andaba por ahí haciendo gira una que se era The Black House of David. Ajá. Que eran puros jugadores negros, pero no tenía nada que ver con estos güeyes.
Ok.
Nomás eran imitadores. Y luego empezaron a incorporar jugadores ajenos a la secta, que no tenían nada que ver con la religión. Y
ahí fue cuando... faltaba uno. Sí, nos falta uno. Soy ateo, no hay pedo.
Tú cáele, güey, vente.
No hay pedo.
Y ya que le dijeron, no hay pedo, que seas mujer, ven para acá. Ajá. Tenía 19 años y le pagaban $1,000 al mes, lo cual era un chingo de dinero para la época. Viajó por todo el país con ellos jugando. Incluso jugó contra los St. Louis Cardinals y les ganaron el juego 8-6, un equipo de ligas mayores. Uh-huh. Y la gente ya sabía quién era ella, de tener un poco de fama. De repente dicen que a su casa llegaban cartas que nomás estaban dirigidas a, cito, la chica que ponchó a Babe Ruth. Ajá. Y pues ya en el pueblo saben quién era ella. Toma tu cartita.
Quién sabe cómo se llama, pero es ella.
Con el tiempo se cansó de todo el desmadre con los juegos de House of David, porque había algunos jugadores que pues, no se dejaban la barba, llevaban barbas falsas. Dicen que una vez le hicieron ponerse una barba falsa a ella también para uh-huh. jugar. Y que finalmente se cansó cuando le hicieron montar un burro para llegar al campo. Uh-huh. Dijo, ya estas son mamadas.
No. Que lo haga Jesucristo, pero yo no.
Así que Jackie dejó su carrera en el béisbol en 1937 y regresó a Chattanooga a trabajar en la oficina de optometría de su papá.
Ok.
Durante la Segunda Guerra Mundial se inició una liga de béisbol exclusivamente femenina, que era la Liga All-American de Béisbol Femenino en 1943. Eran 600 jugadoras, duró 12 temporadas, y ya con esto finalmente disiparon la creencia de que el deporte era demasiado extenuante para las mujeres. Uh-huh. Le pidieron a Jackie que jugara.
Oye, pero mira qué culeros, o sea, las ponen a jugar béisbol pero disfrazadas de sirvientas, güey. Son chicos de su puta madre, güey. ¿Por qué no se parece al de Babe Ruth?
No sé, pero ahí está el entrenador. Y no
ya, ese güey se ve beisbolista. Esto es madre. ¿Por qué, güey?
O sea, sí, mira.
Pero bueno, al menos ya las dejan.
Ya las dejan.
Al menos ya las dejaron.
Ya le dijeron a Jackie que jugara, que se uniera, pero ya no quiso y ella vivió el resto de su vida en Chattanooga. Uh-huh. La MLB o las ligas mayores de béisbol prohibieron a las mujeres. Ahora sí ya, porque no estaban prohibidas las mujeres en los equipos de... Era como la regla de la película esta del perro que juega básquet. Ajá. Que en el reglamento no dice que no puede jugar un perro. Así, ¿no?
okay.
En el reglamento no puede decir que no puede jugar una mujer. Ajá. Pero en el 52 las prohibieron.
Ya lo hicieron.
Simón.
Sí.
Cuando el equipo de los Senators de Harrisburg intentaron fichar a Eleanor Engel de 24 años. Ella nunca apareció en un juego porque el manager... el dueño del equipo dijo, Simón, fíchenla. Y luego el manager del equipo, el entrenador, dijo, no, ni madre. Ajá. Se volvió loco y se quejó. Entonces ya el presidente de la Asociación Nacional de Clubes de Béisbol, George Stoudman, dictaminó que tanto los clubes de ligas mayores como los de ligas menores no podían contratar mujeres.
Okay.
El comisionado también, Ford Frick, estuvo de acuerdo. Incluso un güey que se llama Bill Vick dijo que la idea de que las mujeres participaran en el béisbol era ir demasiado lejos. Y años después, Bill Vick estaría involucrado en lo que ahora se conoce como la noche de demolición del disco, que también pueden escuchar aquí en los episodios de la temporada con Badía.
Crossover.
Jackie se casó con Eugene Gilbert. Tenía ya 50 y tantos años. Trabajó como chofer. Trabajó en un servicio de lavado de pañales. En 1982 le pidieron que hiciera el primer lanzamiento del día inaugural del Estadio Engel. 3 años más tarde, los Bravos de Atlanta le pidieron que fuera y se sentara ahí en el dugout con ella como homenaje. Uh-huh. Y ahí conoció a su jugador favorito de la época, que se llamaba Dale Murphy. Y uno de los jugadores le preguntó si le podía besar la mejilla a la mujer que ponchó a Babe Ruth.
Ok.
Esta Jackie murió a los... No recuerdo la edad, pero murió en el 7 de enero del 87. Ahora, Babe Ruth obviamente tuvo su carrera, ¿no? Su última temporada con los Yankees fue en el 34. Se retiró del juego al año siguiente, en el 35, después de estar un rato con los Bravos de Boston.
Ajá. ¿Después de la humillación duró un año?
Duró 3.
Ok.
Simón. Fue en el 31 este pedo. Ajá. Y duró 3-4 años. En su carrera lideró la Liga Americana en jonrones 12 veces. Siempre fue blanco de la prensa porque pues, el güey era buen jugador, pero era un pinche mujeriego y era un borracho y se la pasaba haciendo desmadre en todos lados. No,
bastante publicidad.
Y después de su retiro como jugador, le negaron la oportunidad de manejar un club de grandes ligas porque su comportamiento no era adecuado.
Ajá. No le dejaron hacer su liguilla ahí como la mano de Dios.
Ándale, Simón. Sí. En sus últimos años hizo muchas apariciones públicas apoyando a los esfuerzos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Y en el 46 le dio cáncer nasofaríngeo y luego murió 2 años después en el 48. Lou Gehrig también impuso varias marcas en ligas mayores. Mayor cantidad de Grand Slams en su carrera, que duró hasta que la rompieron un güey que se llama Alex Rodríguez hace unos años. Uh-huh. La mayor cantidad de juegos consecutivos jugados, que fueron 2,130. Ese récord se mantuvo durante 56 años. Y se consideraba que iba a ser un récord que nunca nadie iba a romper, hasta que fue superada en el 95 por Cal Ripken Jr. El pedo de la racha de partidos consecutivos de Lou Gehrig fue que él tuvo que salirse por su voluntad propia, porque tenía una enfermedad que no sabían qué era, güey.
Fue lo que la cagó.
Fue lo que la cagó, Simón. O sea, si no, él pudo haber seguido ahí. Ajá. Era una dolencia no diagnosticada que posteriormente se confirmó que era esclerosis lateral amiotrófica.
Ok.
Que curiosamente ahora se le llama enfermedad de Lou Gehrig.
Ah, mira.
Porque ese güey fue el que la hizo popular. O sea, fue el que le creó la conciencia.
Ahí está.
De hecho, había un chiste que hacían mucho en la época. Decía, pobre güey, mira qué mala... Qué mala suerte que le tocara la enfermedad que se llamaba como él. La gente todavía argumenta que no hay manera de que Jackie haya ponchado a Babe Ruth y Lou Gehrig.
Oh, que la chingada.
El argumento en contra es que era una mujer adolescente y esos güeyes eran la verga. Sí. Ese es el único argumento.
Es el único argumento.
Otros decían que tal vez
sí,
había...
Sí, se puede. Acá rato lo vemos en películas como un novato hace... una secuencia de entrenamiento y claro, le gana al profesional siempre, güey. O sea, bueno, claro que se puede, güey.
Montage. Ajá. Güey. Tienes ahí tu montage y ya con eso.
Tu montage de entrenamiento te chingas a Baby Ruth, güey. Quedas sin brazo, pero oye.
Pero,
le ganaste.
Le ganaste. De hecho, el argumento también, que algunos dicen, no, es que todo es una conspiración. Engels pasó dinero aparte a Lou Gehrig y a Babe Ruth. Uh-huh. No hay manera de saber si es cierto o no, pero pues también, o sea, pues eran los 30, güey.
Pues sí.
Y también el argumento de que Engel le quisiera, o sea, nomás hizo todo por dinero. O el güey era muy pendejo, muy misógino, pero el no meterle a otros juegos después de que haya ganado, o sea, que haya ponchado a Gary y a Ruth, es muy pendejo de su parte. Si el güey quisiera hacer dinero, porque podrías promocionar tus juegos como, hey, va a jugar la lanzadora que ponchó estos güeyes.
Simón.
Y más gente iría a
ver. Sí, recupérale el bracito y órale, güey.
Simón. Pero no, ya no la volvió a proponer para el equipo después de eso. Ahora se dice que Ruth era un excelente bateador, eso es verdad, pero pues también el hecho de que cada rato quería tirar home run también quería decir que cada rato lo ponchaban. Uh-huh. De hecho, en la liga fue el que más poncharon 5 años. Y además, el no conocer a un lanzador le da ventaja al lanzador. Jackie tenía un estilo que pues, era difícil para los bateadores zurdos. Y también dicen que, ok, pues Ruth y él sí, alguien que cuando eran partidos de exhibición hacía más a la mamá de todo. Pero Gehrig no. Gehrig siempre jugaba como si fuera una final, güey.
Ajá. Y tampoco.
Y tampoco sí, le dio, güey. Jackie mantuvo su creencia de que realmente ella ponchó a los dos Yankees hasta que murió. Dijo que la única instrucción que recibieron los Yankees fue tratar de evitar golpear la pelota directamente hacia ella. Ajá. Si bateas, nomás no le pegas a la niña.
Ok.
Eso fue el pedo. En 1987, junto antes de su muerte, dijo, cito, lo estaban intentando de verdad. Demonios, mejores bateadores que ellos no podrían golpear mis pelotas. O sea, las que no.
Ajá, sí.
¿Por qué debería haber sido diferente con ellos? Ella muy feliz ahí en el 75, unos años antes de morir.
Ajá.
Los registros periodísticos obviamente dejan ver el sesgo de los reporteros que estaban escandalizados que una mujer hubiera ponchado a dos vatos.
Ajá.
Y después de que la asociación de béisbol femenil se disolviera en el 54, ya muy pocas mujeres pudieron romper la barrera de género. Hay algunos ejemplos de mujeres que jugaron junto a hombres en las ligas afroamericanas. Pero pues hasta la fecha no hay una representación femenina significativa en este deporte. O sea, hay varias ligas como nivel amateur. Si hay
No hay ninguna famosilla mujer.
No,
yo me acuerdo que en mis tiempos, después del de este güey del Babe Ruth, estaba un güey Mark McGwire.
Ah, Simón.
Como que era muy famosillo bueno, cuando estaba yo morrillo. Sosa,
Simón, que, ándale, que Simón. Se metía un chingo de esteroides, ¿no?
Ajá.
Que también rompieron un chingo de marcas y todo, pero pues andaban bien.
Pero pues bien,
bien alterados. Y en 1998, la lanzadora de ligas menores, Ella Porter, se convirtió en la primera mujer en ganar un juego profesional, pero no pudo ingresar a ligas mayores y se retiró. En el 2014, Moni Davis se convirtió en la primera joven afroamericana en jugar y lanzar un juego ganador y la primera en lanzar un juego sin carreras en la Serie Mundial en ligas, pero ligas menores.
Uh-huh.
O sea, no hay... Hay ligas y hay equipo de fútbol que va a las Olimpiadas y todo, pero así como existe la WNBA, no hay WMLB. Uh-huh. No hay una liga profesional tal cual. El 27 de mayo, el equipo de los Chattanooga Lookouts honró a Mitchell con su propio bobblehead.
Ajá.
Su muñequito de esos que les tiemblan la cabecita y les dio a los primeros 1,000 fanáticos uno de estos cuando ingresaron al estadio.
Órale.
Y pues esa es la historia de Jackie Mitchell contra Babe Ruth.
Gran batalla.
Sí, o sea, es literal así el underdog story más épico de
ajá, sí, sí, sí.
Viene el mejor jugador, los dos mejores bateadores que literal dicen los asesinos, güey.
Ajá.
Van a venir, vas a poner una chavita de 17 años con el brazo lastimado.
Ajá.
Y se los va a chingar. Es una...
Ya sí fue.
Se me hace curioso que no haya película al respecto. A lo mejor sí hay, no la he visto, no sé.
A lo mejor alguna indie, ¿no? Déjalo en los comentarios. ¿Hay una película de Jackie Mitchell? Dime.
Si quieres escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 192 de The Dollop, Jackie Mitchell and Babe Ruth. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me pueden encontrar en mis redes como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Brian the Machine.
Y si no conocen su historia, están condenados a mira, la misoginia y sigue, la neta. ¿Para qué nos hacemos güeyes?
Ser ponchados por una morra.
Ser ponchados por una morra. Oye.
Qué rico.